Este espacio es auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, los domingos a las 10 horas, miércoles 19 y 30 horas, sábados, jóvenes, 19 horas. Los esperamos.
Gracias a Dios por la vida, con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no le diga, de qué manera está componiendo la victoria.
Comienza Los Años No Vienen Solos, un espacio donde los años sí importan. Conducen Nancy Rodríguez Antivero y Esteban La Rosa.
Hay veces que todo bien, y hay otras que no van tan bien.
Qué alegría volver a comunicarnos con ustedes para un programa más, y ya llevamos 170 y pico, Esteban, qué cantidad.
Impresionante, y hoy va a ser un programa entrañable.
Ah, sí, exactamente, con el origen etimológico de esa palabra. Bueno, esperamos su comunicación, como siempre, a través de los teléfonos del teléfono que usted ya conoce, 091-610-610. Y también en nuestra página en Facebook. Tiene una linda interacción la página en Facebook, Esteban.
Sí, y David la actualiza siempre, sí, con todos los materiales y secciones del programa para que usted pueda ir y buscar el contenido específico que quiere y compartirlo y comentar y agregar también sus pensamientos.
Ahí está. Y hoy empezamos con el espacio saludable.
Espacio saludable.
Bueno, ¿qué deberíamos comer para tener un intestino sano? Por eso vos hablabas de lo entrañable.
Exactamente.
Bueno, vamos a ver entonces qué nos dice la BBC Mundo.
La función intestinal es primordial para tener una buena salud y prevenir enfermedades.
Ya lo decía hace unos cuantos siglos el médico griego Hipócrates, y los doctores de nuestra época lo vuelven a confirmar. ¿Y qué es lo que dicen?
Los microbios que viven en nuestro intestino desde que nacemos tienen una enorme importancia en casi cada aspecto de nuestro ser, afirma el doctor Eran Elinab.
Así que todos sabemos que dentro de nosotros tenemos microbios,
sí, sí,
¿no? Naturalmente, que están dentro de, viven con nosotros, conviven, vamos a decir.
Están allí con una función, entonces.
El experto explicó que las bacterias de nuestros intestinos son casi como nuestra huella dactilar, pues es algo único en cada individuo. ¿Qué te parece?
No sabía eso. Es importante, por lo tanto, tener en cuenta la diversidad de estos microorganismos a la hora de elaborar nuestra dieta.
La comida que ingerimos no solo aporta nutrientes, sino que además alimenta a las bacterias que viven en nuestro organismo.
Entonces, ¿cómo debemos alimentarnos para mantener nuestro intestino sano?
Bueno, cada persona es diferente, pero si queremos mejorar nuestra digestión, no aumentar de peso o cuidar nuestro estado general de salud, hay algunos principios fundamentales que se pueden aplicar a todo el mundo.
Estos son algunos de los alimentos que los expertos recomiendan.
Bueno, los vegetales, todo el mundo lo sabe. Ya vimos que un intestino sano tiene una gran variedad de microbios, y cada uno de los cuales prefiere diferentes alimentos.
Hay miles de cientos de especies de microbios en nuestros intestinos que son responsables de nuestra salud, explica Tim Spector, profesor de epidemiología genética en el King's College de Londres, Reino Unido, y director del proyecto British Gut, las tripas inglesas.
Sí, están analizando las tripas inglesas.
Y analiza las influencias de las bacterias intestinales en nuestro bienestar.
Bueno, el experto y la comunidad médica en general recomiendan ingerir vegetales para alimentar adecuadamente a esas bacterias.
Las alcachofas, la escarola, también llamada achicoria, la lechuga, el estragón, así como los puerros, cebollas, ajos y espárragos, son particularmente beneficiosos para la microbiota.
Nuestra microbiota intestinal, Esteban, contiene 100 billones de bacterias, lo que supone una cifra 10 veces superior al número de células de nuestro cuerpo.
Somos
impresionante.
Somos
multibacteriales.
Es impresionante.
100 billones. Impresionante.
En segundo lugar, vamos a hablar de la fibra.
sí, también es aconsejable para el bien de los intestinos seguir una dieta rica en fibra.
Sin embargo, la mayoría de la gente incluye en su dieta menos fibra de la que debería.
Frutas, verduras, legumbres, frutos secos, cereales integrales alimentan a las bacterias de nuestro intestino de forma saludable.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC en inglés, de Estados Unidos, explican que la fibra dietética agrega volumen a la dieta y te hace sentir más lleno más rápidamente, ayudándote a controlar el peso.
Y también la fibra ayuda a la digestión y a prevenir el estreñimiento, pero es aconsejable agregarla a la dieta poco a poco, porque si uno incrementa el consumo de fibra muy rápidamente, puede provocar gases y cólicos, y eso lo explican los especialistas.
Hay todo un derivado de problemas en ese sentido.
Uh-huh. Así que todo poco a poco. Si va a comer más fibra, cómala de a poco.
Hablemos ahora de los probióticos.
Bueno, últimamente esa palabra ha estado muy de moda.
Sí, ¿no? todos lo hemos aprendido.
Sí. Los alimentos probióticos como el yogur pueden fomentar el desarrollo de algunos microbios buenos para nuestro intestino, pues permanecen activos y contribuyen al equilibrio de la flora intestinal.
Según el neurólogo David Perlmutter, coautor de Brain and Gut, Cerebro e Intestino, el consumo de prebióticos y probióticos mejora la salud intestinal y previene la inflamación a través de cambios mejorables en el microbioma.
Bueno, Perlmutter recomienda especialmente un tipo de probióticos, el Lactobacillus plantarum, por su probada efectividad a la hora de permeabilizar las paredes del intestino.
Pero probióticos y prebióticos, aunque suenen parecidos, no son lo mismo.
Los primeros, o sea, los probióticos, se refieren a microorganismos vivos que viven activos en el intestino, mientras que los segundos, los prebióticos, son sustancias no orgánicas que favorecen el desarrollo de los probióticos.
Interesante. Uno complementa al otro. Entonces, hablemos ahora del aceite extra virgen.
Algunos especialistas aconsejan elegir aceite extra virgen siempre que sea posible.
Este tipo de aceite contiene el número más elevado de polifenoles beneficiosos para los microbios de nuestro interior.
El aceite virgen normal no muestra ningún beneficio. Tiene que ser el aceite virgen extra, explica Spector.
El aceite de oliva virgen extra, especialmente extraído en frío, tiene unos 30 polifenoles que actúan como antioxidantes, lo cual reduce la inflamación y ayuda a reducir los efectos del envejecimiento, especialmente en el corazón y el cerebro.
Muy interesante. Muy bueno. A comer aceite de oliva extra virgen.
Y más ahora que nuestro país está viendo una producción de muy, muy excelente calidad,
nacional,
según dicen los aceites locales.
Así que estos polifenoles actúan también en nuestras bacterias intestinales, alimentándolas y produciendo sustancias que amortiguan la inflamación y ayudan a nuestro sistema inmunológico. ¿Qué tal un pancito con aceite de oliva y ajo?
¡Qué rico!
Ajo y orégano. ¡Qué delicia! Sí. Bueno, y también nos aconsejan a consumir menos antibióticos.
Bueno, gran parte de la comunidad científica concuerda en que el uso excesivo de antibióticos, que en su momento fue un gran descubrimiento beneficioso para la humanidad, ha llevado a una modificación del microbioma que los expertos vinculan a un incremento en alergias, por ejemplo, el asma.
Sí, los antibióticos matan tanto las bacterias buenas como las malas.
Sí, y en casos extremos pueden tener un efecto muy negativo.
En cualquier caso, si usted necesita tomar antibióticos, asegúrese de que ingiere suficientes alimentos que protejan sus bacterias intestinales. Eso lo aconsejan los médicos.
Hablemos de menos comida basura.
Bueno, la comida basura es, según los expertos, lo que más daña nuestros intestinos. Increíble. Bueno.
Si su dieta es baja en fibra, un repentino aumento puede causar inflamación.
Pero esto es menos probable si hace los cambios de manera gradual y bebe algo más de agua.
Estamos hablando entonces que el cuerpo se acostumbra a cierto tipo de alimentación y los cambios no pueden ser bruscos.
Sí, sí, es verdad. Y cuanto más comida chatarra consuma una persona, más debería comer fibra.
Claro. Está comprobado que lo que más daña las bacterias de nuestro intestino es la comida basura.
Cuando nos alimentamos frecuentemente con comida chatarra, la diversidad del microbioma se reducía a un 40%, probaron los estudiosos, reemplazando las bacterias buenas por otras que causan inflamación. Así que si comemos una buena hamburguesa de donde sea, las bacterias buenas quedan reemplazadas por otras
que causan inflamación. Es importante, en general, evitar alimentos altamente procesados, pues contienen ingredientes que o bien eliminan las bacterias buenas o incrementan las malas.
Y debemos cuidar bien a estas bacterias buenas para que ellas, a su vez, cuiden de nosotros y de nuestro intestino.
Qué importante, entonces.
A cuidar hasta las bacterias, ¿qué te parece?
Sí, sí.
Es bueno saberlo.
Bueno, ¿y por qué estamos hablando de tripas, Esteban? Porque el 31 de marzo, dentro de unos días, es el Día Mundial contra el Cáncer de Colon.
Ajá, y en Uruguay, cada 8 horas, lamentablemente, muere una persona por cáncer colorrectal.
Sin embargo, Esteban, a pesar de ese dato que es terrible, es una de las patologías más prevenibles y de diagnosticarse a tiempo, tiene cura.
Qué interesante. El Ministerio de Salud Pública recomienda a los mayores de 50 años realizar el test de sangre oculta en materia fecal y, de dar positivo, realizar una colonoscopía.
Durante todo el año, pero particularmente el 31 de marzo, el Ministerio de Salud Pública reafirma el compromiso con la lucha contra el cáncer colorrectal, el cáncer de colon, que es una de las principales causas de muerte por cáncer a nivel mundial.
En Uruguay se diagnostican 1.800 casos nuevos por año, un promedio de 5 por día.
Es tremenda la cantidad, ¿no? Esta patología determina la muerte de una persona cada 8 horas, como decíamos al principio.
Sin embargo, como dijimos, es uno de los cánceres más prevenibles.
O sea que si se diagnostica y se trata a tiempo, en la mayoría de los casos tiene cura.
Una forma de prevenirlo es practicando hábitos de vida saludables.
No fumar, evitar el consumo abusivo de alcohol, elegir una dieta equilibrada y baja en carnes rojas procesadas, lo que veníamos hablando anteriormente, controlar el sobrepeso y realizar actividad física regular. Mira, yo no recuerdo ni un programa en que nosotros no digamos que la actividad física contribuye para algo.
Sí, así que no digas que no se lo avisamos.
Sí.
Asimismo, está demostrado que las muertes por cáncer colorrectal en población sin factores de alto riesgo para esta enfermedad disminuyeron con la realización de estudios sencillos como el test de sangre oculta en materia fecal que mencionábamos hoy, a partir de los 50 años, siendo mayor el beneficio después de los 60 años.
Ese test, seguido de una colonoscopía en los casos positivos, permite diagnosticar el cáncer en etapa temprana, cuando puede ser curable.
Más aún, detecta pólipos precancerosos cuya eliminación puede evitar el desarrollo posterior de la enfermedad.
El Ministerio de Salud Pública recomienda consultar al médico tratante para obtener mayor información y para conocer de primera mano las acciones preventivas de acuerdo al nivel de riesgo de cada persona.
Es importante, entonces, no esperar a que aparezcan síntomas como sangre en la materia fecal o cambios en los hábitos intestinales para hacer la consulta, ya que, por otra parte, no son específicos de un cáncer de colon.
O sea que los síntomas se pueden confundir,
sí,
¿no?
Sí.
Así que, bueno, vaya y pida el test, que no sale nada y que casi no cuesta demasiado.
Claro.
Así que es bueno prevenirlo.
Renovando el espíritu.
Hablábamos de prevención en salud y de estar preparados y de ver la manera de prevenir el cáncer de colon. Y en el ámbito espiritual también vale esta palabra, la prevención.
La vida cristiana es una batalla permanente.
Efesios 6 nos recuerda qué debemos hacer para prevenirnos de los ataques del enemigo.
Qué mejor cosa que hacer entonces que leer este pasaje que habla de la armadura del cristiano.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.
Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia.
Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz.
Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Amén. Pablo dejó muy claro en esta carta a los Efesios el hecho de que nuestras batallas van más allá de lo que nuestros ojos puedan ver o nuestros cuerpos sentir.
No luchamos contra lo físico, sino contra lo espiritual.
No es el instrumento en sí, sino el atacante espiritual el que es la raíz y causa de toda maldad.
Ningún arma tangible u objeto nos puede proteger de las artimañas del diablo y su ejército de malignos.
Pero la Biblia nos instruye a ponernos toda la armadura de Dios.
Comencemos por el cinturón de la verdad.
Uno de los ardides del enemigo es llenarnos la mente con mentiras y engaños, distorsionando nuestra fe.
De hecho, engañar o mentir es el arma principal de Satanás, a quien se le conoce como el padre de mentiras, según Juan 8:44.
Él convence a los creyentes de mentiras que atacan nuestro punto de vista de quién es Dios, de nuestra identidad en Cristo y de la verdad de la Biblia.
Solo la verdad del Señor nos puede liberar alguna vez de las mentiras del que engaña.
Asegurándonos con el cinturón de la verdad, nos puede mantener alejados de las creencias erradas que nos dirigen hacia un estilo de vida equivocado.
En segundo lugar, tenemos la coraza de justicia.
La coraza es lo que protege nuestros órganos vitales, incluido el corazón.
La rectitud de Cristo es lo que protege y guarda nuestros corazones de todas las acusaciones y etiquetas del mundo que nos puede lanzar el enemigo.
Sí, es la rectitud de Jesús y no lo que hacen los hombres ni nosotros lo que debemos considerar recto o correcto.
Jesús vino como perfecto sacrificio por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos ser corregidos ante los ojos del Señor.
La rectitud, atribuida a nosotros por el hecho de ser vistos sin pecado, al representar al único sin pecado, a Jesús.
Calzados, dice también el pasaje de Efesios, con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Calzados con el apresto del Evangelio de la paz, dice.
Los soldados en la antigüedad se aseguraban de que sus pies estuviesen bien cubiertos para protegerlos de adversidades y del medio ambiente, permitiéndoles así viajar lejos.
Manteniendo nuestros pies calzados con esa disposición provista por el Evangelio de la paz, seremos capaces de prepararnos para los obstáculos y las pruebas que Satanás nos ponga en el camino.
Y siendo protegidos, la paz será la que nos mantenga protegidos del desánimo que acompaña a las pruebas del diablo.
Recuerde, el Evangelio es para todos, no solo para los que no creen.
Predícate el Evangelio a ti mismo a menudo.
Ese calzado nos llevará más allá mientras proclamamos el Evangelio al mundo.
También tenemos el escudo de la fe.
Nuestra fe es la base de nuestra relación con nuestro Padre Celestial.
El día que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador fue el día que colocamos nuestra fe en Él.
Pablo enfatiza en el versículo 16 que en toda circunstancia en la que Satanás nos trate de lanzar dardos de dudas y mentiras, nuestra fe nos protegerá de su fuego consumidor.
El escudo de la fe será nuestra protección que nos salvará de la muerte.
Muy interesante que los dardos de Satanás son encendidos,
sí,
¿viste?
Sí, sí.
Otro aspecto de nuestra armadura es el casco de la salvación.
Teniendo seguridad absoluta de la salvación y el perdón que hemos recibido del Señor, nos protege de las confusiones y el desánimo de Satanás.
También combatirá las dudas que puedan llegar acerca de la validez de nuestra salvación y nos hará sólidos contra cualquier desaliento que diga que no llegaremos a estar con nuestro Padre Celestial.
Por eso es que usar el casco de la salvación nos protegerá de esas confusiones y desalientos y nos dará la certeza de que somos salvos y hemos sido perdonados. Qué triste es ver a un cristiano que no tiene bien seguro el casco de la salvación.
Sí, ¿no? Por supuesto. La espada del Espíritu es el siguiente punto.
La armadura no estará completa y un soldado no estará listo para ir a la batalla sin un arma.
El Señor nos ha provisto con el arma que necesitamos para luchar contra las artimañas del enemigo y es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No es la lengua, ni nuestra argumentación, ni nuestra inteligencia, sino que es la palabra de Dios.
En Hebreos 4:12, el autor describió la palabra del Señor como viva y poderosa, y más afilada que cualquier espada de dos filos.
Incluso en ese tiempo en que Satanás estuvo tentando a Jesús, él, el Mesías, usó la palabra de Dios para combatir cada uno de los ataques del demonio.
Siempre debemos equiparnos con la palabra del Señor y meditar en ella día y noche.
Eso nos protegerá y nos alejará de los golpes y ataques del enemigo, que en muchas ocasiones son ataques muy bajos.
Recuerda, al ponernos toda la armadura de Dios, tampoco debemos descuidar el poder de la oración.
Pablo dijo en el versículo 18 que debemos orar en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos.
Es a través de la oración que pedimos fortaleza y guía del Señor.
Y es también una manera de estar en comunión con el Señor mientras enfrentamos nuestras batallas.
Satanás y su ejército pueden ser buenos lanzando ataques, pero estando vestidos con toda la armadura de Dios, ningún golpe fatal nos podrá destruir.
Debemos estar prevenidos y alertas de las artimañas del enemigo.
Y siempre recordar que nuestras batallas no son contra seres humanos, sino contra poderes, autoridades y potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales.
La guerra espiritual es real.
No es fantasía, claro.
Cada día es siempre una batalla.
Por tanto, vístanse con toda la armadura de Dios.
Que así sea.
Suenan las notas.
¿Qué te parece, Esteban, si para cerrar este tema de toda la armadura de Dios nos reconocemos como soldados de Jesús?
Es la mejor manera de verse como cristianos en esta batalla diaria.
Sí, porque ninguno de nosotros está exento. No importa la edad que tengamos, la batalla del cristiano es desde el comienzo hasta que el Señor nos llama a su presencia.
Tal cual.
Entonces, este himno nos empieza con una pregunta. ¿Soy yo soldado de Jesús? Vamos a escucharlo.
Por su amor.
sabiendo que somos soldados de Jesús en esta batalla espiritual, debemos ponernos toda su armadura diariamente.
Y sí, ahora ya sabemos cuál es y a qué partes de nuestro cuerpo afecta, así que de nuestro cuerpo espiritual, vamos a decirle así. Entonces, ahora solamente hay que ponérsela. Amén. Y cada uno debe hacerlo por sí mismo, porque yo no te puedo poner a vos, Esteban, la armadura que te corresponde a vos ponerte. Que, bueno, es muy personal y gracias que Dios es un Dios personal y nos ayuda en cada una de nuestras tribulaciones.
De esta manera podemos estar haciendo prevención ante los ataques que van a venir seguramente de ese mundo viral y de contaminantes constantes a nuestra fe.
Y eso nos desafía a colocarnos antes la armadura, ¿no? Para que, como vos decías y como hablábamos en salud, podamos estar prevenidos sabiendo que sea por el lado que sea, Satanás nos va a atacar.
Sí, así que esté atento. Mientras tanto, también le invitamos a dialogar con nosotros y contarnos cómo hace usted y qué medidas toma todos los días para ponerse la armadura de Dios correctamente. Déjelo saber por mensaje de texto o WhatsApp y déjenos saber sus comentarios acerca de esto por el 091-610-610.
Visítenos también en nuestra página en Facebook. Allí, si usted es bueno escribiendo, quizás nos puede dejar un relato un poquito más largo. ¿Y saben qué más queremos saber? Que nos cuenten sobre sus barrios, en qué barrios viven, porque estamos preparando un programa con la nomenclatura de nuestros barrios y quizás pronto lo vamos a tener por acá con nuestra amiga Alicia Tuarte, que ya la tenemos comprometida de palabra, así que bueno, ella también está pendiente de lo que ustedes contesten por nuestras vías de comunicación, así que esperamos su comunicación.
Buenísimo, recuerde 091-610-610, mensaje de texto WhatsApp o en la página de Facebook Los Años No Vienen Solos.
Bueno, nos despedimos, los dejamos pensando con todo esto, procesando dentro de su interior. Nos vamos, nos volvemos a encontrar la semana próxima y como siempre lo hacemos, queremos recordarle y que lo tenga bien guardado. La hermosura de los ancianos es su vejez. Que Dios nos bendiga.
Los años no vienen solos.
Este espacio fue auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, en General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, domingos 10 horas, miércoles 19 y 30 horas, sábados jóvenes 19 horas. Los esperamos.